En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. Para despedir el año desde este programa, aunque todavía quedan muchos días por delante para acabarlo, queremos realizar un breve repaso a todo lo que ha traído o sucedido durante este 2023. Como todos, este ha traído cosas positivas y otras no tanto, pero desde aquí queremos resaltar o poner en valor aquellas noticias o acontecimientos que han sido relevantes para las mujeres, el feminismo y la igualdad. Por ello, esta tarde, antes de dar paso a algunos datos de interés o adentrarnos en la temática que tenemos prevista como hacemos habitualmente, queremos dar paso a nuestra persona invitada. Ella es Paz de León. Para aquellas personas que no la conozcan, ella es escritora y entusiasta que vive entre Gran Canaria y Madrid. Es autora del cuento infantil Lucía y el Hechizo y es la encargada de llevar las redes sociales del Club de Lectura Las Entusiastas. Muy buenas tardes, Paz.
Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan.
Como suelo lanzar todos los datos de interés primero, como espera, primero tengo que darle paz a Paz la entradilla, porque si no me voy a poner yo a hablar y me quedo yo sola.
Bueno, antes que nada, muchas gracias, Zule, por contar conmigo siempre, por invitarme. Y nada, siempre encantada, la verdad, de participar con ustedes.
Nada, tú sabes que en cualquier proyecto e iniciativa en el que seamos pioneras y que necesitemos ahí como un pequeño entusiasmo, pues qué mejor que traer a las entusiastas para que a través de ti pues estén representadas de alguna manera.
Total, luego el ataque de ansiedad y el síndrome de la impostora y todo eso están aquí.
No empecemos. Pues lo que sí vamos a hacer es que antes de comenzar, queremos mencionar que hemos dividido este repaso, porque un año da para mucho, en diferentes secciones o ámbitos concretos. En ellos, tanto Paz como yo mencionaremos algunos ejemplos y destacaremos algunos aspectos relativos a estos. Y al mismo tiempo, aprovechando que tenemos aquí a la compañera con nosotras, realizaremos diversas recomendaciones literarias, audiovisuales e incluso alguna que otra musical, donde estos estarán relacionados con los diferentes temas o secciones que vamos a mencionar. Así que comenzaremos en este caso, Paz, si te parece bien, con el ámbito jurídico.
Perfecto, vamos, he hecho un esfuerzo casi sobrehumano, para ir ahí dando algunas recomendaciones, porque media hora es muy poquito, pero yo espero estar a la altura.
Estaremos a la altura, yo doy fe de ello. En el ámbito jurídico, por ejemplo, tanto a nivel nacional como internacional, yo voy a tirar más para el ámbito internacional, podemos mencionar algunas leyes que se han impulsado e incluso aprobado a lo largo de este año. Por ejemplo, a inicios de año en Brasil se revocó la normativa de Bolsonaro, el anterior presidente, que inhibía el aborto legal. Es decir, que esta, por ejemplo, obligaba a los médicos y a los hospitales a notificar a la policía que iban a realizar un aborto a una posible víctima de violación. Y si ya la semana pasada hablamos sobre la ley Olimpia en México sobre acoso digital, volvemos otra vez a este país para mencionar la ley Malena, que sirve en este caso para tipificar los ataques con ácido en Ciudad de México. Esta es promovida en este caso para castigar este tipo de violencia en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Paz, ahora para que tú nos lleves un poquito más a nuestro país, ¿qué noticias podemos destacar en este caso?
Bueno, Zule, pues este año ha sido movidito. Las feministas han estado ahí pico y pala, tanto dentro como fuera de las instituciones, me consta además. Y en concreto hay tres leyes que a mí sí me gustaría traer a este resumen anual. Por una parte, la baja por las reglas dolorosas, esas reglas incapacitantes con las que muchas mujeres conviven y hemos convivido en más de una ocasión, y que antes asumíamos todas como algo normal, ahora por fin podrán ser causa de baja laboral. Luego, por otro lado, y aunque ha traído mucha cola, la ley del solo sí es sí, me gustaría destacar sobre todo cómo ha puesto en el centro el tema del consentimiento, ¿no? O sea, me parece como algo muy, muy importante. Y por supuesto, y mi favorita, por encima de todas, la ley trans, aprobada en febrero y que ya sitúa a España en ese ranking, ¿no? Del décimo país europeo sería, en el que se permite la libre autodeterminación de género. Esta ley sí que me parece vital porque, como ya tú sabes, apuesta por la igualdad real de las personas trans.
Sí, además, y totalmente, que muchas veces pensamos que miramos hacia afuera, pero es que en este caso hay que reivindicar eso, que en nuestro país somos pioneras en este aspecto para aún más aunar esfuerzos para poder visibilizar todo este tipo de realidades y de diversidades.
Sí, totalmente. Además, es verdad que son muchas las personas del colectivo que han estado ahí luchando para que esta ley fuera posible, sí. Pero a mí me gustaría destacar el papel de Carla Antonelli,
sí.
Que ahora es senadora, y que la tiene duda ahí en cargar contra quien haga falta por defender estos derechos y no dar un paso atrás, ¿no?
Totalmente.
Lo que supone estos derechos para el colectivo.
Y en no sé si tienes alguna recomendación, Paz, o si quieres que pasemos al siguiente ámbito.
Mira, tengo varias recomendaciones. Voy
sí,
a decirlas rapiditas. En cuanto a las lecturas recomendadas de este año, leí el poemario de Roberta Marrero, que era se titula Todo era por ser fuego. Está publicado en 2022, pero yo lo he leído este último año.
Uh-huh.
También recomiendo el universo de ella en cuanto a su obra plástica, o sea, me parece espectacular. Otro autor al que me acerqué este año fue Daniel María, uh-huh. Y su último libro lo recomiendo mucho, Bisutería Auténtica. Además está editado por Egales, creo. Y el libro que hay que leer sí o sí, yo diría que es como ese fondo de librería, ¿no?
Uh-huh.
Creo que es La mala costumbre, de Arana Portero. Es una historia tremenda, es muy, muy dolorosa, pero escrita con tanta ternura. Y ella aporta además mucha luz sobre sus personajes, habla de ese Madrid de los años 70, 80, uh-huh. Con una conciencia de clase, de la clase obrera además, y enfrentando todo el rato el miedo, el trauma. Bueno, esto es totalmente imprescindible. Y además, si eres mate pelis, uh-huh. Recomendaría 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola. Y bueno, solamente mencionar que cuenta la historia de la identidad de Lucía, que es una niña trans, y es una historia muy, muy bella. La verdad que es ese abrazo como a la infancia, ¿no?
Sí.
Que a la infancia trans, que es tan necesario, por otra parte.
Totalmente. Y que en muchos casos, por desgracia, hay veces que para entender el presente o el futuro tenemos que darle un vistazo al pasado, y yo creo que a través de estas recomendaciones pueden ser muy un buen ejemplo. Pasando a otra sección o ámbito, en este caso deportes y 2023, yo creo que en gran medida se nos pueden venir muchos ejemplos a la cabeza, pero yo de hecho voy a reivindicar en este caso uno que probablemente a todos nos va a venir directamente de cajón, y es que los nombres que se nos pueden venir de primera son los nombres de Olga Carmona, Aitana Bonmatí, Irene Paredes, Alexia Putellas, Jenny Hermoso, Misa Rodríguez, Salma Parayuelo. Ellas y sus compañeras de la selección se convirtieron el pasado 20 de agosto en campeonas del mundo. Esto obviamente hay que volver a repetirlo, campeonas del mundo. Un hecho histórico para nuestro país que tristemente se vio empañado por otro acontecimiento del cual todas y todos somos perfectamente conocedores. No obstante, nosotras queremos destacar eso, toda la labor y la lucha ante todo tipo de adversidades que ha tenido este conjunto desde que comenzó a participar en competiciones internacionales hasta ahora, y sobre todo por todo lo que están consiguiendo no solo a nivel de selección, sino también a nivel de club, de nacionales e internacionales, donde el fútbol femenino va aumentando en repercusión y ganando adeptos. Paz, ¿quieres comentarnos algo por aquí o en relación a este ámbito? ¿También te viene algún ejemplo más a la cabeza que queramos reivindicar?
Mira, la verdad es que yo, Zule, no soy nada futbolera, pero nada. La cosa es que viendo la selección femenina, estaba enganchadita a la radio, y vamos, estuve ahí escuchando hasta el final, que fue súper emocionante, y bueno, más enganchada aún al culebrón de después, con todos los acontecimientos, aquel señor que no se quería ir por
sí.
Nada del mundo. Pero sí es verdad que nos pasó como muy desapercibida otra atleta, María Pérez, que ese mismo día ganaba 2 oros, y la pobre desapareció. Pero bueno, volviendo al mundo del fútbol, sí que es verdad que me parece súper interesante un documental, se llama Romper el silencio, que está en Movistar Plus, y bueno, sobre todo lo recomiendo, o sea, lo tengo por aquí anotado, porque denuncia todas las vejaciones que han ido sufriendo las futbolistas de la selección española, pero no de ahora, sino históricamente.
Sí.
Y bueno, esta situación es que no es nueva, es algo que viene de muy lejos, ¿no? Todas las vejaciones aquellas, llamando a las niñas, tirándolas de las orejas. Bueno, era realmente aterradora. Incluso no era ni siquiera el equipo técnico que luego ganó la final, sino el anterior. O sea, que
sí,
eso es algo que viene
sí,
ya.
Sí, que ya viene desde mucho más atrás y que
sí,
por
sí.
Eso van luchando y reivindicando por sus derechos. De hecho, muchas veces también te hablan sobre el tema de la dificultad que tienen para conciliar, que no se les reconoce como profesionales, que tienen que trabajar en 2 o hasta 3 trabajos también. Es decir, que las dificultades que tiene que pasar este conjunto para poder conseguir este tipo de logros es algo que hay que visualizarlo, y sobre todo yo creo que a través de este ejemplo que nos has dicho puede ser un gran método.
Sí, o sea, yo este documental lo he traído por eso, porque me parece que refleja muy bien todo lo que ha ido sucediendo estos años, ¿no? Como ha sido ese caldo de cultivo,
sí.
Que al final ha terminado con la mirada de todos, prácticamente de todas, expectantes, sí, a ver en qué momento se acababa tanta violencia contra ellas, sí, ¿no? Y podían un poco disfrutar de ciertos privilegios también que merecen como campeonas del mundo, campeonas.
Sí, sí, que recuerdo cuando ganó cuando se ganó en el 2010 el Mundial masculino, la repercusión que hubo, pero la celebración en sí de este año ha quedado como muy empañada por todo el culebrón que vino después. Entonces yo creo que el foco hay que ponerlo ahí, en que han sido estas chicas campeonas del mundo y que hay que volver a repetirlo. Si pasamos a otra sección, igual voy a rescatar aquí un poquito de una de las que suelen recomendar ustedes a través de las entusiastas, que es esa parte más de artes plásticas, visuales, y esta parte más de, en este caso, vamos a reivindicar un poco sobre fotografía, y es que Isabel Muñoz fue la primera fotógrafa en ingresar en la Academia de Bellas Artes, en concreto en la sección de Nuevas Artes, también en este 2023, y mencionar que ella no ha sido la única académica, de hecho es la sexta. Se sumó a este puesto junto con las artistas estrella de Diego Otero, Begoña Lolo Herranz, Josefina Molina Rey y Blanca Muñoz Gonzalo. En el caso del cine, recientemente hemos perdido dos grandes referentes como las actrices Concha Velasco y Isiar Castro. Concretamente, Isiar en los últimos años se había convertido en una gran referente feminista e icono de la diversidad y de la lucha contra la gordofobia. Y en este caso, Paz, quería comentarte, y sobre todo para entender todo lo ocurrido en redes sociales tras la noticia del fallecimiento de Isiar, ¿nos puedes traer alguna recomendación para entender o ampliar conocimientos en torno a la gordofobia y así un poco comprender por qué el debate que se está generando en torno a esta noticia a veces yo creo que es bastante innecesario?
Mira, a mí la verdad es que me parece brutal el acoso y la violencia que reciben las personas gordas. Y en el caso de Isiar, además, es que ni siquiera ya muerta, es un odio que haya parado, ¿no? O sea, me parece, aparte de triste, me parece aterrador. Y como decía Marta Piñeiro, que ella es una compañera activista gorda, creo que vive en Tenerife, ella reivindicaba justo eso, ¿no? Como el derecho a morir en paz.
Sí.
Hablando de Marta, su libro es el primero que he colocado aquí como recomendación. Se titula 10 gritos contra la gordofobia y fue el primero que yo leí sobre el tema. Está claro que desde mi posición totalmente privilegiada, con un cuerpo que se acerca mucho a lo normativo y que simplemente yo creo que el lugar de las flacas es un poco entender y apoyar a las compañeras y estar ahí para sostenerlas cuando ellas lo pidan, ¿no? Lo requieran.
Sí.
Pero este libro sí que lo recomendaría. Y luego recomendaría mucho, otro que he leído, que hemos leído además las entusiastas este año, que es el Amor 8, Amor Gordo. Y este está escrito por varias autoras y está coordinado por otra activista gorda, Tatiana Romero, y editado por Con Tinta Me Tienes. Ella es una activista que también, la verdad que me encanta, suele poner bastante el cuerpo y hablar de todas estas violencias y denunciarlas, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que escriba Arantxa Varela, pero llevándomelo un poco para casa, he anotado también aquí como referente a Ceci Wallace. Me parece que está en Podimo, su nuevo podcast, creo que es algo, se titula como algo así como La gorda está triunfando, aquella frase mítica de la Nati Peluso en La Resistencia. Y bueno, esta mujer está diciendo verdades como puños todo el rato. Y también apuntar aquí, de nuevo, y si te gustan más las pelis, eres más cinéfila, si lo tuyo es el cine, pues creo que la peli Cerdita es una peli que está bastante interesante. Creo que tampoco es de este último año 2023, pero si no es de 2023, como de hace poquito. Y me lo apunta aquí como referencia que pueden ser interesantes por el tema de la gordofobia.
Sí, sobre todo ha sido eso, ya de por sí la noticia del fallecimiento de una persona es un impacto que crea muy muy grande. En este caso, en el de Isiar, la verdad que era una actriz que se postulaba muy a favor de toda esta reivindicación de derechos y que reciba en el último paso a algo relacionado con ella este tipo de acoso, también una vez ya ha fallecido, la verdad que deja, a mí la verdad que este fin de semana me dejó con mal cuerpo, porque da igual qué es lo que hagas, que has reivindicado, que has luchado, que la gente se sigue quedando con esas connotaciones de tu apariencia física.
Sí, la verdad que es un odio constante sobre tu cuerpo, sobre cómo te mueves, lo que te pones, sí, lo que comes. bueno, es que las escuchas hablando y es, pues si voy a la playa, si voy a la piscina, sí, si tiene una comida familiar, si tiene una comida con amigas, toda la violencia médica que también sufren constantemente, ¿no? Porque exacto, al final parece que son cuerpos enfermos cuando realmente no tienen por qué, no tienen por qué tener una enfermedad una persona que esté gorda y una flaca, porque está, el hecho de estar flaca no tenerla, o sea, son muchos prejuicios a nivel social. Y creo que hay que tirar mucho de referentes ahí, en plan leer bastante y entender y escuchar para saber hasta qué punto podemos apoyarlas y cómo.
Totalmente. Y más ayer, Paz, en la conversación que tuvimos tú y yo previa, que también lo comentábamos, que en Canarias también tenemos esa exposición al tener tan cerca la playa, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, sí, pero una de ellas puede ser esa sobreexposición también a la que nos vemos sometida también en ese sentido.
Sí, la verdad que sí, o sea, claro, al tener más tiempo como de luz y de sol es algo que no te planteas, tener sí, eso, pues una postura más de siento más privilegiada al final, pero claro, cuando te tienes que enfrentar a eso, pues las escuchas y es como, o sea, tener que ponerme el bañador, ostras, ¿sabes? Y es como, joder, sí, es que quieren ir a la playa, quieren hacer su vida normal, ¿no? Sin tener que aguantar todo el rato constantemente miradas o comentarios sobre sus cuerpos, ¿no?
Sí, porque al final es incluso hasta un tipo de violencia estética que es en contra de su integridad como persona también. Yo, Paz, ahora en este sentido, sí es verdad que vamos a cambiar un poco lo que es el entorno o el ambiente que nos ha dejado este último sector o ámbito que hemos querido mencionar. Vamos a pasar ya casi a la recta final de este repaso anual con el apartado de música. Y aquí la verdad que ayer te estabas riendo bastante al respecto, pero yo voy a activar el modo fan, que es algo que tengo que reivindicar, y porque también le he dado al equipo de la Federación la brasa este año con el siguiente personaje, y es que si hablamos de música y 2023, el primer nombre que se nos viene a todas a la cabeza, o al menos a mí sobre todo, es el de la artista Taylor Swift. Ella de hecho ha sido recientemente designada como persona del año por la revista Times, y es que la cantante estadounidense sigue batiendo todos los récords que le quedan por batir y está considerada como una de las mujeres más influyentes. Prácticamente ha vendido todas sus entradas para su gira mundial de Eras Tour, ha reconquistado y recuperado los derechos de sus canciones tras serle estos retirados por su antigua discográfica. Y además, no solo ha emergido como una referente en el ámbito musical, sino también en el social ante la lucha por los derechos LGTB y por reivindicar por la lucha de igualdad de oportunidades, los derechos reproductivos y en repulsa de la violencia machista. En este caso, Paz, yo he ido más al terreno internacional, pero si destacaríamos a alguien en el ámbito artístico, puedes darnos tanto un ejemplo nacional como internacional.
Bueno, por favor, antes de nada, si alguien nos está escuchando y tiene, aunque sea una entrada para ti, para Taylor, por favor, que se ponga en contacto con el equipo del programa inmediatamente.
Ojalá, que se produzca como el milagro navideño. Yo invoco todo. Encima que mañana es el cumpleaños, es como, mira, sería perfectísimo si cuadra.
Por favor, por favor.
Ya ahora sí, porque si no en la Fede me van a reñir, pero desactivando el modo fan.
Total. Nada, sabes que soy una melómana empedernida, me encanta la música y yo podría tirarme aquí como vamos, dos o tres programas fácilmente hablando de música, pero como no tenemos tanto tiempo, en este año en el que Shakira aulló, facturó y acabó pagando.
Sí, porque las mujeres ya no lloran, facturan, efectivamente.
Quiero traer aquí a Valeria Castro, porque, bueno, además de ser una canaria súper reconocida, tanto dentro como fuera de Canarias, sí. Si yo ya estaba en bucle, ese bucle interminable con su canción Guerrera, que me encanta, la verdad que ahora es la raíz, la canción por la que ha sido nominada por primera vez a los Grammys Latinos. Me parecía que era importante reconocerla.
Que eso hay que mencionarlo otra vez, Paz, que es una chica palmera nominada a los Grammy Latinos, que suena como un premio así chiquitito, un reconocimiento, pero no. Ya niveles, de hecho aquí va mi compañero en el estudio, está de top, eso es muy, muy, muy grande.
La verdad es que sí, encima con esta canción, con La Raíz, ¿no?, que habla del volcán de La Palma, sí, y tierra, y no sé, es muy bonita, la verdad, se me ponen los pelos de punta.
Totalmente. Y antes de irnos, porque ya hemos terminado esta parte del repaso anual, la verdad que obviamente se nos quedarán ámbitos o secciones por mencionar, pero yo creo que un año da para largo y da para más programas probablemente. Yo quiero aprovechar si nos quieres comentar algo que se nos haya podido pasar alguna de, en estas secciones, o alguna última recomendación.
Mira, la verdad es que es lo que te dije antes, Zule. Yo siento que se me han quedado 1000 temas ahí pendientes que me hubiera encantado desarrollar. Pero bueno, he hecho aquí una listita para no olvidarme de ninguno. Por ejemplo, el llamamiento que hacemos desde este espacio para que el nombre de Lorenza Machín sea por fin, por una vez, por favor, puesto en alguna calle, en alguna plaza de Fuerteventura, como ella se merece, ¿no?
Sí.
Porque parecía que iba a suceder en marzo, el reconocimiento ese, pero al final no llegó. Y si no es para 2023, por favor, que llegue para 2024.
Se lo ponemos a las Reinas Magas, a ver si puede traerlo.
Además, también quería recomendar a dos poetas que he estado leyendo este año. Las dos son canarias. Una se llama Tairi Muñiz.
Uh-huh.
Tengo aquí su Laboratorio de Fotografía Nocturna, es un poemario precioso en el que habla de cómo la clase obrera tiene ese ratito, ¿no?, que le deja como el trabajo, los huequitos esos de los que se va desarrollando todo el poemario. Luego también tengo a Lana Corujo por aquí con uh-huh. su poemario Ropa Vieja, también me parece espectacular cómo Lana va ahí construyendo una relación de una madre con su hija. Esas relaciones materno-filiales.
Uh-huh.
Y luego también quería hablar de la revolución feminista en Irán tras el asesinato de Mahsa Amini y cómo se ha ido a lo largo del tiempo prolongando, y por supuesto mencionar la masacre que está viviendo ahora mismo el pueblo palestino, no quería olvidarme de eso.
Uh-huh.
Y bueno, también varios acontecimientos que han sucedido en Madrid, por ejemplo el primer y exitosísimo encuentro de literatura queer organizado por la librería Mary Read.
Uh-huh.
También la exposición que tuvimos por aquí en Mafre de Leonora Carrington. O sea, todo este tipo de cositas que me parecen importantes, pero si me permite, ya y voy cerrando, me encantaría aprovechar y yo barrer para casa ahora y contarte que a partir de enero volveremos a estar más activas en la red de las entusiastas y volveremos a tener las secciones que solíamos tener habitualmente por ahí. Volveremos a hablar de recomendaciones, ya sea de literatura, de teatro, de cine, también de despertadoras referentes feministas, uh-huh. tendremos poesía, creo que tendremos escritoras terroríficas, algo así, y no sé si fotógrafas, bueno, que vamos a tener una burría de cosas por ahí, y que si alguien quiere pues estar bicheando, pues ahí en el Instagram de las entusiastas estaremos subiendo muchas cositas a partir de enero.
Es que justo Paz quería eso de no te olvides, ya que eres la que lleva las redes del club, que por lo menos digas en el momento de spam de mira, nos pueden seguir en tal red social.
Pues no. Claro. No, pero lo tengo súper bien aquí anotado,
sé,
todo para que no.
Yo sé que te da mucho apuro y que si no lo tienes apuntado se te va a olvidar, pero sí, Paz, para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran acceder a esa cuenta de Instagram, ¿cómo los pueden buscar?
Sí, es @lasentusiastas. Y nada, estamos solo en Instagram porque somos señoras analógicas la mayoría, por lo menos yo soy muy analógica y soy la que lleva las redes, o sea, imagínate. Pero bueno, sí que quería mencionarlo porque la verdad que las chicas hacen una labor buenísima en cuanto a lo que se refiere a recomendaciones, ¿no? Y hablar, pues eso, de muchas mujeres que han estado muy invisibilizadas y su obra ha permanecido, pues, oculta durante un montón de décadas. Y nos parece tremendamente importante esta labor, ¿no? De aunque sea, pues, leerlas, estudiarlas, conocerlas.
Uh-huh.
Y bueno, pues por ahí nos tienen.
Totalmente. La verdad que para hacer un club de lectura tiene, vamos, representación por todos los ámbitos y colores. El grupo es totalmente diverso. Yo la verdad que he conseguido en estos últimos años que colaborara alguna que otra entusiasta por el camino, y la verdad que yo recomiendo altamente que sigan la cuenta, porque aunque no se pueda ir a las reuniones porque son presencialmente en Madrid, pero por lo menos colaborar a partir de esa red social, porque va a interesar muchísimo. Yo, Paz, doy por aquí la entrevista, en este caso un poco alternativa, digamos, a la que hacemos habitualmente por aquí, para darte las gracias por colaborar con nosotras como siempre, y sobre todo que ahora creo que es ya en la semana que toca, desearte unas felices fiestas con los tuyos y un próspero año.
Ay, muchas gracias, de verdad, muchas gracias siempre por invitarme y por pensar en mí. Yo lo paso fatal en general hablando en público, pero siempre con ustedes como que tengo muchas ganas de colaborarles. Y nada, para mí no serán felices fiestas hasta que yo no pise tierra canaria.
Pues damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes pasar a la siguiente sección de nuestro programa, la recomendación musical.
Todo se inunda y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado y tus ojitos tan mojados no han secado y tú que tanto te mereces no todos permanecen y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidándola.
Con esta última recomendación que nos trajo la compañera Paz, queremos traer aquí a este espacio a Valeria Castro, la cantante palmera, que como hemos dicho recientemente estuvo nominada a los Latin Grammy. Desde aquí queremos compartir con todas las personas oyentes esta última canción, esta última recomendación del 2023. Nosotras despedimos el programa por hoy y les esperamos en el próximo año. Felices fiestas, saludos y buena tarde.
Pero no en tu mano y tú tendrías que ver el alma que tiene tu garganta, que solo así se aprende a ver el mar en calma. Pasó lo que tenía que